Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que estés muy bien, que estés a gusto, que estés tranquilo. Hombre, pues huele a vacación y nos está así como que llegando el puentecito como para irnos preparando para las vacaciones. Hay que echarle ganas, ¿pero a qué? Pues a la vida, hay que echarle ganas a todo lo que tenemos que hacer en nosotros mismos, en tratar de ser siempre una mejor persona. Para eso vamos a estar hablando hoy de vivir bien. Ese es el tema que vamos a estar tratando la tarde del día de hoy. Y yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo la tarde del día de hoy este tema de vivir bien. Y nada más para no quedarme así como que con el gusanito aquí adentro en la garganta de lo que te quería compartir el día de hoy, de la mente. Fíjate que la mente la tenemos tan incontrolada, por eso dicen que es la loca de la casa, por eso dicen que son los caballos desbocados. Y yo les digo, pues nos agarra de los cabellos, por no decir greñas porque estamos al aire. Entonces, nos agarra de los cabellos y nos arrastra por todos lados porque nunca la controlamos. Para que tú te des una idea de por qué debemos de controlar nuestra mente, es como cuando usamos nuestras piernas. Cuando tú estás sentado, las piernas no se mueven. Las piernas están quietas. Porque las piernas te sirven para caminar, ¿cierto? Entonces la mente te sirve para pensar. Si tú no tienes nada que pensar, si tú no tienes nada que razonar, entonces ¿por qué está la mente batiendo las piernas cuando tú estás sentado? Por hacer una especie de comparación, ¿no? Entonces necesitamos aprender a vivir un poquito poniendo atención en nuestro entorno, poniendo atención en todo lo que ocurre alrededor de nosotros. O sea, muchas veces yo digo, vamos en la lela, estamos en la-la-landia, ¿no? Chalalandia, o sea, estamos en la-la-landia, o lelalandia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de nada. Puedes traer, fíjate, ahorita que venía para... Había unos hombres están haciendo unas reparaciones y tenían una manguera naranja, pero grandota, tirada en el piso y la estaban como que jalando y pues bastante pesados. Y yo no sé, una mujer dijo, pues yo aquí doy vuelta, da vuelta y empieza a arrastrar la manguera y ni cuenta se había dado. O sea, le tuvieron que chiflar, le tuvieron que casi aplaudir, ¡ey, ey, shushu, despierta! Y ahí iba ella con la manguera, ya la había arrastrado por toda la calle. O sea, entonces dices, bueno, a ver, ¿dónde está esta señora? O sea, ¿por qué va manejando si no está dentro del coche? O sea, ¿dónde está? Entonces, ese tipo de cosas a veces a mí sí me asustan un poquito, porque finalmente si tú vas manejando con toda la precaución del mundo en el carro y alguien va teniendo la felicidad de ver su WhatsApp mientras va manejando, pues tú estás en peligro junto con todos los demás. Pero no nada más es eso, o sea, cuando se te pierden las llaves y no las encuentras, o cuando traías tus lentes y ya no supiste en dónde los dejaste, o cuando resulta que no te acuerdas si ya te tomaste la pastilla o no te la tomaste, pues bueno, bienvenido, porque estás en Lelalandia, estás en la plena lela. Y eso era lo que quería compartir el día de hoy. Entonces ahora que te vas de vacaciones, pues conéctate, ¿no? Y si te quedas en casa descansando, conéctate, enchúfate, a ver cómo, de alguna manera tenemos que buscar la forma de que tú te conectes, y entonces en esta conexión te puedas dar cuenta de todo lo que ocurre alrededor en tu vida. Pasan muchísimas cosas, necesitas poner atención en eso. Pero bueno, entonces, Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Luisa, Isabel, aquí bien feliz y contento. Pues de estar compartiendo aquí este pues tema, más que nada es una invitación pues a vivir bien.
A vivir bien. Entonces, pensamientos del alma son una serie de reflexiones sobre diferentes temas del diario vivir. Y este libro es un libro de chiquito, delgadito, como para tenerlo diario ahí al lado del buró y estarlo leyendo y releyendo y releyendo, porque son de esas cosas que tienes que ir aprendiendo. Y pues tenemos al que lo escribió, lo tenemos aquí con nosotros. Tiene que traer una persona que escribe un libro memorado de la envidia. No hay envidia de la buena, ¿eh? O sea, es envidia, no, pues es... de la mala.
Eso es bueno.
Sí, porque dicen, te tengo envidia, pero de la buena. No, no hay envidia buena y envidia mala. La envidia es envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo el carácter para sentarme a escribir un libro, ¿sabes?
Pues a veces se necesita paciencia. Uh-huh. Y dedicarle 5 minutos, o a veces 5 minutos a la semana. Y cuando
Pero
cinco
supongo que tú no
minutos,
escribes nada en 5 minutos, ¿o sí?
en 5 minutos, a veces en 5 minutos así puede uno hacer un tema, lo que puede uno durar años sin hacerlo. Si trae la inspiración, en un ratito
En un
lo
ratito
logra uno
sale.
hacer.
Es correcto.
A lo
Entonces,
mejor no lo dejas bien pulidito, pero
pero ya
después en
está la
otro ratito,
idea,
esta es
¿no?
la idea principal.
Sí, pues algún día en algún lugar, en alguna vida, en algún planeta, en algún universo, tal vez lo pueda hacer. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de vivir bien. ¿Te parece? ¿Por dónde empezamos, Marcos? ¿Qué es el
Bueno,
tema?
pues
¿Qué hacemos?
primeramente pues hay que definir qué es el vivir bien. Prácticamente, bueno, viene del bien y el mal. El bien no es otra cosa pues de lo deseado o lo opuesto pues al mal, que lo que no deseamos. Y pues vivir bien es el equilibrio, pues es estar en equilibrio, en armonía con la naturaleza, con la sociedad, en nuestra familia, con nuestro entorno, bueno, en donde estemos, o sea, una armonía, un equilibrio, donde hay paz, hay justicia, hay una abundancia de valores, y donde no hay ese bien o ese vivir bien, pues hay una escasez de valores.
Pero fíjate que tú estás mencionando algo muy interesante. Tú estás diciendo es una abundancia de valores, pero son valores. Se me fue ahorita el nombre. Hay un autor que se llama Maslow,
Sí,
Abraham Maslow,
Adam Maudel.
y él habla de una pirámide. ¿Te acuerdas? De
Sí,
la
de
pirámide
la
de
pirámide de las
necesidades. Y
necesidades.
entonces dice, bueno, la primera necesidad que tú tienes son las necesidades básicas de cubrir tu alimento, tu vestido, tu comida, ¿no? Que estés seguro. Luego vienen las necesidades sociales y luego las económicas, no me acuerdo cuántas más. Pero hasta arriba vienen estos valores que son como supravalores,
Sí, lo
¿no?
máximo, o sea,
Lo
ya donde está
máximo.
uno. Ya que superaste todas los primeros estadios del ser.
Entonces, tú estás mencionando que creo que eso es muy importante, estos supravalores, o sea, la belleza, la justicia, la armonía,
La
la
paz.
paz, porque nadie te tiene que decir qué es la justicia.
No, lo justo es lo que es, lo
Lo justo es
máximo.
lo que es, o sea, no tienes que acudir porque podríamos tener el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor de la amistad, ¿sí? Pero aquí estamos hablando ya de valores más allá en los que todo mundo,
Trascendentes.
ajá, exactamente, valores trascendentes en donde todo mundo aspira a ellos sin siquiera saber que los tiene
Sí,
y sin
exactamente.
conocerlos.
Ahí es un punto donde cuando llegamos a ese punto de valores, llegamos a sentir esa satisfacción en el medio donde estemos y podemos lograr una paz interior. Una paz ante los demás también.
O sea, pues bueno, finalmente la paz interior se refleja hacia todo el
Así es,
mundo, ¿no?
lo que se vive, lo que vive uno lo refleja a la sociedad o ante los demás, prácticamente.
Sí, porque bueno, lo que tú traes adentro es lo que expresas
Lo
hacia
que
afuera,
sale.
¿no? Entonces, ahorita que estábamos hablando de supravalores como para, valores trascendentales o trascendentes, no me acuerdo, si alguien se acuerda cómo lo definía Abraham Maslow, se los voy a agradecer muchísimo. El punto es que me acordé de, por ejemplo, de la belleza, ¿no? Y entonces dice, en algún lugar por ahí leí alguna vez que decía, sí, claro, por ejemplo, los dientes se nos hacen bellos en la boca de una mujer, ¿no? Tus dientes como perlas o tu hermoso cabello. Y ya cuando se nos cae en el baño o nos los quita un dentista, dices, guácala, tíralo a la basura, tira a la
Sí, no,
basura el
pues.
diente y tira a la basura los cabellos, qué asco, ¿no? Pero mientras están pegados en la cabeza y mientras están pegados en la boca son bellos. Entonces aquí estamos hablando después de ese valor de belleza que es más como superfluo, ¿no?
Sí,
Eso
o
es
sea,
de lo que estamos tratando.
pues prácticamente es la utilidad que nos está haciendo los dientes, ahora el mismo ejemplo, si no los tenemos, pues ya no podemos comer. La estética
Pues
ya no
la
es la
belleza, ¿no?
misma,
O
ya
sea,
no es
pues
la
ya no es la
misma,
misma. O sea,
así
en cuanto se me cae de mi cabeza y se me cae de mi boca, aquello es horrible. Pero de otra manera es hasta para hacerle poema al diente en la boca y al cabello pegado en la cabeza, ¿no? Entonces, Pero aquí estamos hablando de esta belleza, de estos valores que tú estás mencionando para vivir bien. Estamos hablando de valores que van más allá de lo que nosotros podríamos considerar feo, ¿no?
Sí, o sea, prácticamente lo que, pues más que nada, esta invitación es a vivir bien. O sea, si estamos en una con los demás, si vamos, por ejemplo, lo que mencionabas, pues de la persona, pues que se llevó esta manguera, o sea, como el respeto, pues a lo mejor el respeto a la obra que están haciendo, o el respeto a veces a la opinión, o a lo que está haciendo la otra persona. Si respeta uno a los demás, es respetado, o sea, es recíproco. Lo que hagas ante los demás o contra los demás, por ejemplo, si sembramos violencia, por ejemplo, hablando pues de violencia, en la familia a veces, si se grita, si se ofende, por ejemplo, los menores, los niños, van a crecer con esa tendencia a ser violentos, a ser agresivos. O sea, yo invito pues a vivir bien de una manera con amor, con caridad. Por ejemplo, a un enfermo hay gente que los desprecia y un enfermo no se desprecia. Es una bendición de Dios porque es la oportunidad de servir y
O un
amar.
anciano,
Ajá.
o un anciano también se llega a despreciar,
Sí.
¿no? O sea, hay muchas familias que tienen ya personas mayores y fíjate que dentro de poco México va a ser una población con un gran número, gran cantidad de millones de ancianos. Dentro, si no mal recuerdo, dentro de 20 años, o sea, nuestra población va a ser mayormente de la tercera edad. Entonces, el despreciar a otro ser humano, pues, ¿de qué está hablando de nosotros?
Pues lo que pasa es que si despreciamos a otro ser humano, somos despreciables nosotros mismos, o sea, porque es materia de la propia materia, espíritu del mismo espíritu. Venimos de una misma fuente viva, que, o sea, somos hermanos, o sea, si yo le pego al hermano o si yo desprecio al hermano, me estoy despreciando yo mismo. Todo lo que hagas se regresa y te lo estás haciendo.
Claro, nada más que entender eso lleva a su correspondiente trabajo de conciencia, ¿no? Porque
Pues a
pareciera ser que lo
veces,
que yo hago y como yo no veo que repercute, pues, ay, ¿qué va a pasar?
es feo, pues a veces que nos tiene que suceder algo en carne viva
Para entender.
para saber entenderlo y saber dar algo hacia los demás. Porque a veces, por ejemplo, cuando se muere alguien, a veces yo, mientras no lo he sufrido, para mí ese dolor de esa persona es indiferente. Ah, dices, pobrecita persona, pobrecito. Y hasta ahí. Pero sin embargo, cuando lo vives en carne viva, que pierdes un ser querido, ese dolor, ese duelo, comprendes el dolor que están sintiendo los demás.
Pues sí, o sea, te vuelves más afín, ¿no? Vamos a decir empático, pero sí vamos a decir afín, ¿no? O sea, entiendes que las personas pueden sufrir y pueden sufrir, pues, muchísimo.
Sí, hay personas pues con capacidad que lo superan
Pronto.
pronto, pero hay personas que duran años y no lo superan.
Fíjate que eso que tú estás diciendo, ¿tú por qué crees que sea eso? ¿Por qué no lo superan?
Bueno, a lo mejor a veces puede ser por su personalidad o su cómo lo vive o dónde vive o qué tan capaz sea para asimilar.
Fíjate que yo pensaba lo mismo, o sea, yo pensaba que era esta parte como de una personalidad débil. Y cuando piensas y dices, bueno, a lo mejor una persona fallece y era lo mejor que podía pasarle a la persona, por
Sí.
ejemplo, hablando de una persona adulta, ya muy adulta, o de una persona enferma, ¿no? No estoy hablando de niños ni de jóvenes porque pues se volvería inexplicable si estando bien, ¿por qué pasa esto? Inexplicable desde un punto de vista, muy explicable desde otros, pero aquí al que quiere llegar es que muchas veces tenemos muchas cosas pendientes con las personas y cosas pendientes de decirles que los queremos, que los necesitamos, que logramos por fin perdonar después de no sé cuánto tiempo a alguna rencilla tonta, a lo mejor que hemos albergado en nuestro corazón durante muchos años, porque finalmente nos quedamos atorados por este tema de no saber darle a la persona en vida todo lo que nosotros somos.
Sí, por el de ahí, pues aquella frase que dice en vida, hermano, en vida.
Ajá.
Porque ya de muerto, en la tumba le puedes llorar, le puedes gritar y no te escucha.
Y no te escucha. Entonces, de esto y más cosas vamos a estar platicando de este tema de vivir bien. Charla que estamos teniendo el día de hoy de vivir bien, y creo que como lo estamos haciendo nos ayuda también como a ir entrando a este tema, es ama al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces creo que no nos portamos con el prójimo como nos portamos como nosotros mismos, pero creo que el punto es que nosotros también nos tratamos muy mal a nosotros mismos. O sea, la verdad, somos duros, nos enjuiciamos, nos criticamos, todo lo que hacemos nos parece que no es lo suficiente, nos quejamos de todo, nos quejamos de nuestra vida, nos quejamos de nuestras oportunidades, nos quejamos de lo que no tenemos. O sea, hacemos un montón de cosas contra nosotros mismos. Entonces, pues es lógico que andemos ahí pisoteando a todo el mundo alrededor si nos pisamos a nosotros. O sea, es impresionante, pero es así, ¿no? Entonces, en este tema de vivir bien, pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué aportas?
Bien, vivir bien, a veces creemos que vivir bien es vivir entre placeres.
Uh-huh.
Muchas veces, de hecho, hay mucha tendencia en la sociedad de vivir bien, de tener mucho dinero, de tener carros de lujo,
uh-huh. Mujeres,
de
hombres. Ahora las cougar, las mujeres
también,
tienen
hombres. Sí, ya, bueno, cada cosa va cambiando.
Ajá.
Se va modernizando hasta en eso. O sea, eso no es vivir bien.
Ajá.
Eso es. Prácticamente uh-huh. es un desorden,
uh-huh.
un desequilibrio, pues, de nuestra, o no, son nuestras ideas a veces que están equivocadas, pero porque vivir bien prácticamente es vivir en armonía, o sea, como lo hice mención, pues en armonía,
uh-huh.
donde hay justicia, donde hay paz, y el tener muchas mujeres, ese es un desenfreno,
uh-huh.
o sea, si yo no respeto leyes, o sea, las leyes sociales o las leyes sobrenaturales o de la naturaleza son perfectas.
Uh-huh.
De hecho, si nosotros le hacemos algo a la misma naturaleza, por ejemplo, en las industrias, vamos a tocar ese tema, las industrias a veces producen desechos o químicos, etcétera, y dañan el medio ambiente.
Uh-huh.
Ese sí, pero, o sea, ese es un daño a nosotros mismos. De ahí tantas enfermedades que el cáncer, que quién sabe qué tantas enfermedades que no son otra cosa del daño que el mismo hombre le ha hecho a la naturaleza.
Uh-huh.
Bien, a la sociedad, nosotros a veces decimos, yo no puedo, con lo que yo hago, ¿qué puedo hacer? Pues podemos hacer mucho. Por ejemplo, yo con este libro estoy intentando, pues, llevar un mensaje. Soy como, de hecho lo hago en mención ahí en la misma reseña del libro, un granito de arena.
Uh-huh.
Por ejemplo, una playa está hecha de millones de granos de arena.
Uh-huh.
Entonces, lo que yo haga, o lo que cada quien aportemos, pues, por el bien, por vivir bien, por la paz, hay que contagiar. Nosotros, así como el mal a veces parece, el mal es muy escandaloso, hace mucho ruido. Si ves algo malo, te invade los medios de comunicación, te invade las calles, te asombra. Y a veces el bien es silencioso y pasivo. ¿Por qué? Porque es tranquilidad, es paz. Y desgraciadamente le damos importancia a lo que a veces tiene menos importancia. Entonces, invito yo, de una manera pues humilde, a provocar bien, hacer bien, o sea, nosotros ser bien, o sea, ser como un agua, una fuente donde vaya empapando, vamos a decir como en una planta. Hay que humedecerle la tierra para que crezca y dé buenos frutos. Sin embargo, si dejamos esa planta, por muy buena que sea, se va a secar, no va a dar frutos. Y a poquito va a ser un desierto. Entonces vamos a ver esa ausencia de belleza, de virtudes, de bien, de justicia, de paz. Si nosotros no somos justos a veces en la familia, en el trabajo, en donde estemos, en el hogar, con nuestros compañeros, en las escuelas, porque en las escuelas también, desgraciadamente, se ha perdido bastante los valores. Hemos ido desplazando los valores, hasta los valores cívicos, el amor a la patria, lo estamos desplazando. A veces está dicho de otra manera, o sea, disfrazado, queriendo o cuestiones a veces hasta políticas. Qué triste, pues, llegar a esos extremos.
Fíjate que dijiste los valores a la patria, y sí, a veces no nos damos cuenta, pero aquí la avenida Patria está llena de puras cadenas extranjeras, ¿no? Entonces dices, bueno, es amor a la patria y está todo lleno de extranjerismos aquí, pero es parte como de lo que es importante, creo, lo que tú nos estás subrayando, de cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, pues. O sea, hay un cuento de se está incendiando la selva y entonces todos los animales se van en estampida, ¿sí te lo sabes?
Sí,
Y
es cierto.
regresa el colibrí, ¿no? Entonces el colibrí agarra en su piquito y va al lago y agarra agua en su piquito y regresa y ¡pum! Lo avienta donde está el incendio, ¿no? Entonces lo ve un elefante y se muere de la risa del colibrí. Y dice, ja, 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 pues es que tú qué vas a lograr, mira nada más con el tamaño de pico que tienes y hasta andas sacando el agua. Y entonces el colibrí le dice, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Entonces, ¿qué parte estamos
Fuerte,
haciendo cada
fuerte
uno de
ese mensaje.
nosotros, ¿no? O sea, claro, es fuerte. O sea, yo estoy haciendo mi parte. O sea, mi pico es chiquito, pero yo estoy haciendo mi parte. O sea, yo agarro y entonces nosotros decimos, no, es que yo, ¿qué puedo lograr? O, ay, es que lo hace todo mundo. ¿Qué va a pasar si no lo hago yo, si lo hago yo? O sea, nos cuestionamos todo eso mucho. Hay un estudio, se hizo un estudio que se llama cómo la gente se va metiendo a un campo que se llama morfogenético. Ahora, lo que quiero contarles es esto. Antes había unas changuitas que se comían las papas mugrosas llenas de tierra, las sacaban y se las comían, ¿no? Entonces por ahí a dos, tres se les ocurrió lavar las papitas para comérselas limpias. Y entonces empezaron a poner atención los científicos y se van dando cuenta de que cuando un determinado número de la población de changuitas lavaba las papas, resultó que la población de changuitas en todo el mundo empezó a hacer lo mismo, sin haber siquiera tenido el contacto con las changuitas que lo hacían al principio. Y los changuitos bebés empezaron a hacer lo mismo que hacían sus mamás, ¿no? Entonces, a esto se le llama efecto del mono 100. O sea, nosotros necesitamos alcanzar un cierto porcentaje de humanidad pensando de una cierta manera para que el cambio se dé en toda la humanidad. Entonces, ahora que tú estabas hablando del bien y del mal, necesitamos un determinado porcentaje en millones de personas, porque somos miles de millones parados en la Tierra, ¿no? Entonces necesitamos cierto número de millones que hagamos y que vibremos o que pensemos en el bien de esta manera tranquila. O sea, que el bien es silencioso. O sea, no necesito andarme luciendo a que voy a hacer el bien de algo, ¿no? Pero sí sentir y pensar en este bien. Si logramos que el número de personas que necesitamos estemos en esa frecuencia, por decirlo de alguna manera, el cambio se da en toda la humanidad. Y eso es padrísimo, o sea, pero el trabajo es juntarlos.
Es que prácticamente es hacerlo la parte que nos toca. Para esto a veces nos necesitamos compromiso, responsabilidad.
Es correcto.
O sea, que nuestros actos estemos conscientes de del efecto que estamos haciendo.
Ajá, y aquí viene lo que decías de este granito de arena, de los millones de granitos, suma, a lo mejor mi granito es el único que está haciendo falta para que alcancemos el cambio. Durante mucho tiempo circulaba en las redes y te mandaban PowerPoints, ya, bueno, el PowerPoint ya es historia, ¿no? Sí. Ya te mandan el video, pero, y el WhatsApp, o sea, ya ni siquiera te lo mandan por correo electrónico. Entonces, había uno que hablaba del famosísimo salto cuántico. Y el salto cuántico, y vamos a dar el salto cuántico, y la humanidad se está preparando para el salto cuántico, y vamos a hacer puro amor. Y pues el salto cuántico no se ha dado porque finalmente necesitamos ese volumen de humanos pensando y actuando de la misma manera. Y lo que tú estás diciendo es importantísimo, o sea, cada uno de nosotros asumir la responsabilidad de lo que pensamos, hacemos y decimos al 100%.
Lo que pasa que todo acto tiene un efecto, por sencillo que parezca. Todo acto daña, todo acto beneficia a uno mismo y a los demás. Por simple acto. A veces dices, las personas que pueden hacer, cambiar, son los que tienen a veces altos mandos o jerárquicos.
No es que cierto. Tienen poder.
A veces esas personas pueden hacer menos porque no dependen de ellos mismos. Un ejemplo, pues, que pongo, de hecho viene en el libro. Ahorita, de hecho, en este periodo de elecciones y de política, ¿de dónde son los políticos? A veces decimos, es que son corruptos, es que son unas lacras, etcétera. ¿Qué, de dónde vienen esos políticos? ¿Que acaso no son de una familia? ¿No tienen un papá y una mamá? ¡Claro! Que tienen un papá y una mamá. Que quizás no lo supieron educar. O bien, bueno, también él agarró el camino
también
fácil.
Se desvió a sí. Algunos, o sea, no todos. Pero vamos a seguir platicando de esto de vivir bien después del corte. De hoy Marcos Olivares Robles, entonces pues no te puedes perder la oportunidad. Aquí él está platicando con nosotros precisamente de uno de los temas del libro de Vivir Bien. A ver, Marcos, entonces vamos a ir como redondeando un poquito, nos quedan todavía como 4 minutitos y medio de programa. Entonces, Vivir Bien, ¿con qué seguimos con este Vivir Bien? Vivir Bien es ayudar a los demás, donen sangre.
Eso es, exactamente, ¿no? Es una forma de ser bien, es una caridad. Y aparte, pues, decir, doy vida, doy, sí, vine a servir a este mundo, sirvo a los demás, es una manera de servir.
Y que tú la recuperas comiéndote tu manzanita y tu lonchecito, sí, y no pasa nada si tú eres viable para donar. O sea, los requisitos son muchos y se vuelve un proceso tan selectivo y tan minucioso que de 50 mil o de 10 o de 20, uno. O sea, es date la oportunidad de vivir la experiencia y vas a ver todo lo que pasa. No te esperes a tener un enfermito para darte cuenta de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es vivir bien?
Vivir bien, pues, es vivir en armonía con los demás, de servir y recibir ese, o sea, dar bien y recibir ese bien. Prácticamente, al vivir bien, también se recibe ese bien. O sea, hay muchos beneficios de vivir bien. Por tener paz, puedes tener hasta una larga vida. Y cuando vive uno desordenadamente, también, ya sea por lo que sea, pero tu vida también se ve mermada cuando no vive uno en armonía con los demás o con el medio ambiente o con la sociedad. O con uno mismo. Hablando, pues, de ahorita que estamos hablando el tema de la sangre. La salud, por ejemplo, si nosotros no cuidamos la salud,
no nos cuidamos.
Pues simple y sencillamente ese desorden, el me vale, ese me vale, me importa poco, o sea, es un habla mucho, pues, es el compromiso contigo mismo. O sea, desde ahí, ese amor que te tienes,
que te debes de tener,
lo vas a reflejar a los demás. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor, porque es como una fuente. ¿Qué va a dar una fuente? Si le pones agua, pues va a dar mucha, o sea, va a haber agua. Y así nosotros, si nosotros ponemos, cultivamos ese amor, esos valores, vamos a dar amor. Pero hay que querer ser, dar el bien, o sea, hay que quererlo, o sea, tener voluntad.
Tener la voluntad.
Porque a veces no tenemos la voluntad, vemos el bien indiferente, ah, sabe qué será eso, a mí no me interesa. Hasta hacemos esa actitud. Indiferencia. Yo pienso que la indiferencia es el peor acto que tenemos. Porque la indiferencia, el no me importa. Sin embargo, ese no me importa, es decir, no me importo. Porque todos somos parte de un todo. O sea, somos una solo ente. O sea, el mundo, nosotros somos parte de ese mundo. Y a donde le peguen la pedrada, si escupimos al cielo nos va a caer. Entonces, no podemos hacer el mal.
Y o por no el, debemos.
No debemos hacer mal. Porque imagínate una persona que se droga, que golpea, que grita, que no es amable. Que, o sea, es grato. Yo nomás me pongo, o los invito pues a reflexionar y a imaginarse. Esa persona, ¿se sentirán ustedes a gusto estando cerca de ella o compartir con ella? A lo mejor por compromiso, ahí estás, por necesidad.
Pero no creo que suceda. Entonces, pues muchísimas gracias, Marco. Marcos, yo sé que tenemos mucho que platicar, pero bueno, el tiempo es corto. Marcos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, a la estación. Por pues saludos a todos.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Felices vacaciones. Cuídense mucho. Sean una fuente que dé el bien.